Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Buenos días, estamos leyendo los escritos de Baal HaSulam, el artículo de Shamati, el número uno, no hay nadie más aparte de él. Estamos leyendo desde el punto, como decía Baal Shem Tov. Se pueden mandar preguntas a través de la página de internet www.kav.tv y serán traducidas. Hablamos en este artículo, dice el Rab, hasta qué punto nuestra percepción de toda la realidad completa no es estable. No sabemos cómo relacionarnos exactamente con nosotros mismos, con el mundo donde vivimos, dónde está, qué sentimos, cómo nos encontramos, qué, en un sueño, si de verdad estamos en esta realidad, si es una real, si esta es la realidad, o si por ahora sentimos esto por algún tipo de que nuestros sentidos nos muestran esta realidad tal. Y si cambiamos en nuestros atributos de recepción a otorgamiento, como estudiamos, ¿sentimos otro mundo? No es que yo lo pueda entender o sentir más en el desarrollo de los mismos deseos, sino que yo puedo cambiar mi sentido, mi percepción de recibir, a parar de sentir la realidad en esa tendencia de recibir y comenzar a sentirlo en la tendencia hacia el otorgamiento, hacia el prójimo. Entonces, resulta que en lugar de mi deseo, yo adquiero el deseo del prójimo y comienzo a sentir por él la realidad. Y entonces yo siento otro mundo, una realidad diferente. Esa es una pregunta. La segunda es, ¿quién nos estabiliza la realidad? ¿Quién forma la realidad? Dicen que la fuerza es superior, una única, no hay nadie más aparte de él, es bueno y benevolente para los malos y para los buenos. Es una luz superior que está en un descanso absoluto y podemos revelarlo solamente según la igualdad de forma con él. En la igualdad de forma hay varios grados, 125, en el que yo puedo corregirme a mí mismo en hacerme acorde con esta luz superior que es buena y benevolente y otorga. Y si yo adquiero también esos atributos, entonces en esa medida que adquirí ese atributo, el atributo de otorgamiento, yo siento la luz superior en mí. ¿Qué quiere decir sentirlo? Que me encuentro en eso, en ese atributo, y entonces eso es lo que siento. Es decir, acá hay una fuerza de otorgamiento que se llama la luz superior, la fuerza de recepción que es el creado. Si el creado sobre esta fuerza de recepción recibe la fuerza de otorgamiento, ahora esto domina en él y se siente en él como llenado. ¿Qué es el llenado? La masaje y orjoser, la medida de otorgamiento que con esto el creado se siente a sí mismo que se llena. Eso es un discernimiento. Y otro más es cómo nos relacionamos con esta fuerza superior. Si nosotros lo sentimos, la clase, o si lo describimos según atributos, sentidos, estados nuestros, si alguna vez vamos a poder sentirlo. Los cabalistas dicen que no, él por sí mismo no, es atzmutó, su esencia, no tiene forma, no tiene nada. ¿Hasta qué punto tú trates de acercarte para ser como él? Entonces, en relación a esto, vas a comenzar a entender todos los atributos que tienen relación con el otorgamiento, pero así él se relaciona contigo como otorgante. Él no tiene ni otorgamiento ni recepción ni nada de eso, está por encima de esto, no tiene ninguna relación con los creados. así, cuando estudiamos la relación de Atzmutó, de su esencia con nosotros, como bueno y benevolente, que no hay nadie más aparte de que él, yo mi existencia no he cambiado, es algo determinado, es algo lo bueno determinante. Entonces, ¿cómo se puede pedir algo de esto? Como que cambie, que tenga misericordia. Nos dicen los cabalistas que todo lo que hablamos lo hacemos solamente en relación a la sensación de los que reciben, que solamente ellos así se sienten y así pueden hablar. Como está escrito, habló la Torá en el lenguaje de los humanos. Y por eso nuestros rezos, la relación nuestra con el Creador, es la relación con nosotros, que yo me juzgo a mí mismo hasta qué punto quiero cambiar en relación al atributo de otorgamiento general. Y en realidad todos los órdenes o cambios son en los receptantes, en los receptores, que en sus cambios sienten el cambio de la imagen del Creador. Vamos a continuar entonces. Y como nos escribe Baal Shem Tov, pregunta el Rab, estoy en la línea 2, página, la línea donde dice, como dice Baal Shem Tov, decía que aquel que sostiene la existencia de otra fuerza en el mundo, o sea, las Klipot Cáscaras, se encuentran en un estado de estar sirviendo a otros dioses. No es necesariamente el pensamiento herético el responsable de la transgresión, pero si él cree que existe alguna otra autoridad y fuerza aparte del Creador, de esta forma de él ya está cometiendo un pecado. Sin ir más lejos, aquel que sostiene que el hombre es el dueño de su propia autoridad y que afirma que él mismo fue quien ayer no deseó seguir la senda del Creador, también esto se llama una transgresión, es decir, que no cree que solo el Creador es el que guía al mundo. Pero cuando comete un pecado, ciertamente debe arrepentirse y lamentarse por haberlo cometido. Pero también aquí debemos colocar el dolor y la pena en el lugar que les corresponde. Es decir, ¿dónde encuentra la causa de ese pecado? Y la persona tiene que arrepentirse de esto y decir, eso que he hecho, esta transgresión, es porque el Creador me tiró de la santidad a un lugar de inmundicia, que es el lugar de la mugre. Eso significa que el Creador le dio a uno el deseo y anhelo de poder disfrutar y respirar el aire en un lugar pestilente. Entre paréntesis, ¿hay algo escrito? Pregunta si leerlo. En el tiempo que la persona siente que está en el aspecto de ascenso y percibe cierto sentido en el trabajo, no debe decir, ahora me encuentro en un estado en el cual comprendo que vale la pena adorar al Creador. En cambio, debes saber que en ese momento has sido favorecido por el Creador y, por lo tanto, Él lo acerca más a sí mismo y esta es la razón por la cual siente el sentido del trabajo. Y debe cuidarse de jamás abandonar el dominio de la santidad, afirmando que existe alguien más que esté operando aparte del Creador. Del mismo modo, cuando lamenta que el Creador no lo acerque hacia él, también debe cuidar en qué sentido lamenta este discernimiento respecto del Creador. Pues si lo hace en vista de su beneficio personal, entonces estaría convirtiendo en un receptor para sí mismo o para su propio beneficio. Y quien recibe está separado de él. En cambio, debe lamentar el exilio de la Shekhinah por el hecho de estar causando aflicción a esta. Uno debe tratar de imaginar como si se tratase de un pequeño órgano que se encontrase enfermo en la persona, donde ciertamente el dolor es percibido básicamente en la mente y en el corazón. El corazón y la mente representan la totalidad del hombre. Y por cierto, la sensación de un solo órgano no representa la sensación de dolor general. De este modo, decimos que existe aflicción en la Shekhinah cuando los órganos son apartados de sí misma y ella no puede darle su nutrición. Porque la Shekhinah es la generalidad del alma de Israel y por eso no es parecido la sensación del dolor particular en el dolor general. Es decir, que ahí está el dolor de la Shekhinah porque los órganos están alejados de ella y no puede dar de vuelta a sus órganos. Y por el hecho de que piensa el alejamiento no de sí mismo, es salvado de caer en la red de recibir para sí mismo, que es el aspecto de separación de la Shekhinah. Y lo mismo en el tiempo que la persona siente que tiene un poco de acercamiento hacia la santidad, que tiene alegría del hecho de que ha alcanzado a ser bien recibido por el Creador, entonces puede decir que la mayoría de su alegría va a estar en el hecho de que ahora hay una alegría arriba en la Shekhinah Santa por el hecho de que tuvo lugar para poder acercar ese órgano individual hacia ella y que no tiene que mandar a ese órgano hacia afuera. Y por el hecho de que la persona alcanza a alegrar a la divinidad, por eso tiene deleite. Y eso también el mismo cálculo de arriba, porque lo que tiene alegría por lo individual es solamente una parte de que hay una alegría de la generalidad completa. Y por medio de estos cálculos pierde su individualidad y no es tomado en la red de la Sitra Ahra, que es el deseo de recibir para sí mismo. Y como este deseo de recibir es algo necesario, porque eso es toda la persona completa, porque lo que hay en ella fuera del deseo de recibir no pertenece a la criatura, sino que se le atribuye al Creador, pero el deseo de recibir placer debe ser corregido invirtiéndolo hacia el otorgamiento. Esto significa que el placer y el deleite que el deseo de recibir consigue debe corresponder con la intención de brindar deleite arriba cada vez que la criatura sienta placer, puesto que este había sido el propósito original de la creación, beneficiar a sus creaciones, y es lo que se llama el deleite de la Shekhinah arriba. Por esta razón uno debe procurar consejo respecto de cómo puede causar deleite arriba, y por cierto, si uno recibe placer, también se sentirá arriba contento y satisfacción. Por eso aspira a estar siempre dentro del palacio del rey y a ser capaz de jugar con los tesoros del rey. Y eso, por supuesto, provocará contento y satisfacción arriba. De esto se desprende que todo su anhelo debe estar orientado exclusivamente hacia el Creador para su deleite. Hasta acá.
שאלות, בבקשה. כן.
דן מקבוצת מודיעין שואל, אם אין לי תפיסה
preguntas? Del grupo de Modín pregunta, si no tengo la percepción de qué es el creador de esa misma fuerza superior, ¿cómo puedo igualar la forma con él? Escribe Baal HaSulam, explica el Rab, que lo que está fuera del cuerpo de la persona no se siente. dentro de la persona, sea el creador o, los amigos o el grupo, no se siente. Por eso se nos ha dado comenzar a trabajar en el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, en el otorgamiento al prójimo. Si yo puedo llegar a esto, es una señal de que puedo llegar también al otorgamiento al creador. Sí. Al creador yo estoy dispuesto a trabajar y al prójimo no, es una señal de que aún no estoy preparado para trabajar hacia el creador, porque aún tengo un cálculo que no se encuentra fuera de mí sino dentro de mí. ¿Quién es el que recibe el resultado, el premio? Eso primero que nada. Tenemos que entender que todo nuestro trabajo es solamente en relación al grupo. Y en este construimos el lugar de la revelación del Creador. Es imposible dirigirnos de forma diferente. Aún más que esto, vean lo que acá está, lo que hay dentro de esto. Nosotros no recibimos ninguna luz, nos llenamos del atributo de otorgamiento nuestro. Junat Ashpa, el atributo de otorgamiento, este atributo que yo creo por mí mismo, entre comillas, porque viene una fuerza y me da la posibilidad de estar en otorgamiento. Yo con esto siento la fuerza del Creador que se inviste en mí, entre comillas. Y ese es mi llenado. Yo nunca revelo algo que está fuera de mí. Nunca. Incluso que yo digo que yo salgo de mí para conectarme con el prójimo. Eso en total es mi ilusión. Es en total mi percepción, que así yo salgo de mí mismo. Como cuando hablamos de Malchut de Atzilut, que es la imagen del Creador. Está escrito sobre esto. También Baal HaSulam escribe sobre esto. En la introducción al libro del Zohar, Malchut de Atzilut es la imagen del Creador, y cómo nosotros en esto, cómo podemos revelar algo así como el Creador. Ahora, también tenemos el mismo problema con el rezo, como dice acá. Dice que yo tengo que dar deleite a mi Creador, que lo que yo recibo, subidas, bajadas, yo las recibo todas del Creador. ¿Qué quiere decir que yo las recibo de Él? Eso se despierta en mí, ese deseo más grande. Y entonces yo no puedo hacer nada. Después supero por todo tipo de medios y entonces corrijo mi estado. Es decir, yo no relaciono estas cosas con el Creador si Él es el que determina, el fijo. Yo no tengo a quien otorgar. ¿Qué le vas a dar? Como está escrito. No tengo a quien. ¿Quién recibe mi trabajo? Es decir, nosotros finalmente descubrimos, y Él como que habla sobre esto en todo tipo de lugares, pero es difícil y también no conviene tanto hablar sobre esto, porque nosotros nos encontramos en la corrección de nuestros atributos y no salimos de esto. Y por eso el atributo de otorgamiento es realmente un atributo puro, porque no tengo a quien dirigirme, no tengo con quien trabajar, sino que yo valoro este atributo como superior según mi relación con la luz, con el prójimo, que me traen esta importancia. No hay palabras. En continuación, con lo que dice de Moscú, nos preguntan, no está claro dónde está la libertad de la persona. Si no está en el pensamiento, ni en el acto, ni en el deseo, entonces ¿en qué? La libertad de la persona, entre comillas, en el estado en que tiene que ubicarlo como en la mitad, el tercio medio de Tiferet, tratar con su trabajo de en el grupo, dirigirse hacia el otorgamiento. Eso es toda la libertad. Hacia David de Nueva York nos pregunta, entonces, ¿qué se puede hacer para no dejar ese lugar de la santidad y quedarse todo el tiempo en esto? Yo tengo que organizar un apoyo del grupo. No me va a ayudar nada más que esto. Yo tengo que organizar ese apoyo del entorno porque esto, para que esto me apoye. Que los amigos todos piensan uno sobre el uno del otro y resulta que exigen esa perseverancia. Además de ese apoyo del entorno, fuera de esto, la persona no puede recibir nada. A veces, por medio de los Roshimot, si tiene alguna función especial en el sistema general, entonces recibe un despertar del Roshimot, de su reminiscencia, que lo despiertan. Generalmente, por medio de medios no tan agradables. José del grupo de Jerusalén pregunta, pero si ese sentimiento domina en la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona en los tiempos de bajada para poder conectarse con el Creador? Solamente un trabajo ordenado que él determina para sí mismo que tiene que hacer. Eso es, yo quiero dormir, quiero descansar, tengo un problema de salud, pero tengo que sacar esto, esto y esto, dar charlas, entrevistas, trabajar 8 horas, además hacer cosas en la casa, la mujer, los hijos. Eso es lo que obliga, es lo que sostiene. Entonces, por eso la persona que entra en la sabiduría de la Kabbalah, dicen que es preferible que esté casado, porque lo para así en un estado en que ya ordena su día. Sí, él escribe que quien cree que hay otra fuerza diferente en el mundo hace una transgresión. Yo me acuerdo cuando era un niño y que hablaban del faraón o de algún otro. Habrán, los niños decían maldiciones. ¿De dónde viene esa percepción de que hay un creador, pero que existen también malvados que hacen lo que quieren porque son malvados? Y es como, ¿a eso se refiere? ¿A eso? La persona, dice el Rab, como está hecho así, se presenta a sí mismo ante el mundo. A veces tiene cosas buenas, malas, atributos buenos, malos también por sí mismo, se juzga, está de acuerdo, no, tiene éxito, no, así divide la realidad que lo entorna. Y por eso él relaciona a cada cosa, bueno o malo. De esto está todo el trabajo de los ídolos que le dan. Por ejemplo, si yo le digo, yo le cuento a un niño que en el bosque hay un oso y ese oso ayer estaba con la ardilla y la ardilla le se asustó Y el oso le pidió a la ardilla que la dejara, y el oso estaba de buen humor, entonces la dejó. Entonces todo el bosque celebró cómo el oso estaba, era tan bueno. Es una buena historia, bonita. Entonces le traen a todos los animalitos, al oso, miel, todo tipo de cosas. Es una historia emotiva, ¿cierto? ¿Cómo? Porque se ríen. Ese es el trabajo de los ídolos. Es el trabajo de ídolos. ¿Por qué? Porque tú le das atributos de personas o atributos del Creador, no importa. Fuerzas que no están en la naturaleza, en el grado animado, tú lo relacionas con esto. Y está prohibido hacer algo así. Es decir, nosotros tenemos que relacionarnos con el mundo no como lo vemos, y traspasar al mundo estos atributos, sino recibir al mundo como es. Y entonces no nos vamos a equivocar. ¿No recibiste respuesta? Sí, pero es difícil de percibir. Yo entiendo que si la persona no cree que hay creador en el mundo, pero yo creo que hay un creador y una sola fuerza. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan otras fuerzas que pueden hacer? No sé lo que es el creador del cual tú hablas. ¿Dónde está? Tú te das permiso a ti mismo de creer en esto. Yo no sé lo que es creer. No lo sé. ¿Qué quieres de mí? Yo no creo. ¿Cómo es posible hacer? No, de hoy día en adelante yo creo. ¿Por qué? Porque Moti me lo contó. Gracias, Moti. Yo creo en Moti. Yo no creo en el creador. ¿Entiendes? No creo en el creador. ¿Qué quiere decir creer? Yo no tengo ese concepto del cual tú hablas. Es una función de la educación. Ah, sí, la educación, me contaron, ¿quién les contó a ellos? ¿Y quién les contó a los que contaron? De generación en generación estamos en historias. Yo no creo algo así. ¿A quién yo creo? ¿Sobre qué? ¿En base a qué? Hay una suposición, digamos. Yo creo que hoy día el dólar va a subir un 1%. Tengo algún tipo así de sensación interna que así se va a dar. Así, como en un juego. Vamos sobre esto. Es lo que se llama creer. Pero algo así existe. Puede subir o bajar. Entonces yo en relación a esto, yo puedo decir, yo creo que esto puede subir o bajar. Pero el creador, no lo sé, nunca lo he visto, nunca lo sentí. Cuentan, ok, sí, cuentan. Entonces, ¿qué? ¿Qué pueden querer de mí? Yo no lo sé. El hecho de que 10 millones de judíos hablan del creador, yo voy a Sina y hay 10, no sé cuántos millones de personas allá y dicen algo completamente diferente. Estos ven y estos ven, nada. Yo tampoco lo veo. No hay algo así como creer. Por eso tenemos que hablar solamente de lo que no hay más juez que lo que sus ojos ven. Yo más de esto no voy. ¿Estás de acuerdo? Sí, dice Moti, pero también hay frases como, por ejemplo, conoces al Creador, da Hashem lo queja, dice el Rab. Sí, revelar, pero no creer. Me dicen así. Hay algo que tú no sabes, hay algo que está oculto. Tienes. Tú puedes sin lentes, gafas, ver un metro de ti y con las gafas un kilómetro. Hay otra posibilidad de expandir esta percepción, sensación a espacios ilimitados y también con atributos nuevos. en dimensiones que se abren acá ante ti. Es posible. Esa es una suposición, es como la ciencia. Entonces, yo puedo creerles en el hecho de que si yo hago algún tipo de acciones, como me dicen, yo me voy a perfeccionar en esto o profundizar y voy a poder llegar a una percepción nueva, percepción, alcance, conocimiento, sentimiento, pero no es creer. Es decir, yo creo en ellos, ¿en qué? En su método. Yo quiero creer. Pero de nuevo, no es creencia. Es decir, yo tomo esto con un signo de interrogación y lo realizo. Ellos me cuentan esto de una forma lógica, por medio del entorno, cómo tengo que actuar, según la fuerza de la naturaleza. Yo solamente les creo el resultado, pero los actos son actos claros, muy así, realmente son reales. Que yo, por medio del trabajo en el grupo, cuando yo me conecto con ellos, estoy frente a la naturaleza, que hay otra cara, la moneda tiene otra cara. Eso es lo que se llama la fe de los sabios, la creencia de los sabios, que voy según los consejos. 600, son los, es una cantidad de consejos. Él habla sobre el artículo que la persona tiene que creer en la alegría y en la tristeza de la Shekhinah. Es un tema de otorgamiento, de emoción. No sé cómo se puede describir esto. Shekhinah, la divinidad, se puede describir como el prójimo, como la generalidad, lo que se llama la asamblea de Israel, porque todo el prójimo, toda la humanidad que se encuentra en el estado de otorgamiento mutuo, se llama realmente Shekhinah, la divinidad. A esa relación con toda la humanidad hay que llegar. Y no importa lo que tú piensas que ves, sino llegar a esto, tú puedes y no importa lo que pase ante tus ojos.
Sí,
quiero hacer una pregunta como Gilad. A lo mejor podemos leer algunas partes del artículo y explicarlo. La última. Vamos. Algunos párrafos y puede ir explicándolo. Tiene que tener cuidado que no sea al cuenta de sí mismo, es decir, por el hecho de que está alejado del Creador, porque con esto se hace recibir del beneficio propio y que sienta el exilio de la divinidad, es que produce Si nosotros definimos Shekhinah como kvutza, como grupo, Shekhinah es el lugar donde se revela el Creador, son los deseos. Si él no puede revelarse, es lo que se llama la pena de la divinidad. A lo mejor podemos leer otro más. Y la persona tiene que imaginarse a sí mismo como una persona que tiene un dolor en algún tipo de órgano. El dolor se siente principalmente en el corazón y en la mente, porque estos son la generalidad de la humanidad. Y que allá se siente principalmente el dolor. Y asimismo el dolor que siente la persona por estar alejado del Creador. Porque como la persona es solamente un órgano interno de la Shekhinah Santa, porque esta es la generalidad del alma de Israel y por eso no es parecido en la sensación del dolor individual con la del dolor general. Es decir, que cuando está el dolor de la Shekhiná porque los órganos están alejados de ella y que no puede de alguna manera nutrir a sus órganos. Entonces, si es en relación al trabajo con ese mismo red, con ese deseo en común, ¿usted puede explicar un poco esto en palabras suyas? No hay creador sin creado. El creado es lo que nosotros creamos en la relación entre nosotros. Malchut de Atzilut. Es un punto que vuelve todo el tiempo a ese mismo estado. Nosotros tenemos que ver a ella misma, que incluye todas las almas de Israel. Todo depende de mi estado en relación hacia ti. Es hasta que cada uno pueda revelar este estado como la asamblea de Israel que incluye todas las almas. Si yo lo veo así, es una señal de que yo elevé hacia ella todos los kelim quebrados de Bina, que yo uní todo eso. Lo que eres tú, eres tú, él es él, yo hice mi parte, y entonces se revela ante mí la Shekhinah, la divinidad, como el lugar, porque yo traspaso estas Rashimot, esas vasijas quebradas. Yo quiero revelarla como lugar de revelación del Creador, del otorgamiento. ¿Qué quiere decir? Digamos, si yo estoy a la mitad del día, siento que me desconecté un poco. ¿Qué quiere decir que yo relaciono esto no con el cálculo propio, sino al grupo o al lugar general? Él dice que tenemos que relacionarnos con el prójimo. Así tienes que relacionarte con este lugar. ¿Hasta qué punto tú quieres ver el grupo conectado, unido, que se encuentra en Arabut, en esa relación mutua, interna? Entonces, es lo que se llama que tú influyes con esto a todo el grupo. Tu fuerza, tu deseo, todo lo que tienes, el atributo de otorgamiento, realmente tú profundizas en ellos, quieres que se llenen con esto. Es lo que se llama, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú quieres llenarte a ti mismo, incluso antes que esto, más que esto. Es algo muy palpable. Yo quiero describir a mis amigos que están todos unidos juntos y que yo los lleno hasta el final. Ahora tú puedes preguntar, pero acá, ¿dónde acá yo doy deleite al Creador? La verdad, yo no quería preguntar sobre esto. A lo mejor podemos leer después de la parte del paréntesis. Después del paréntesis.
ואותו דבר בזמן זה אחרי סוגריים, לא?
קצת לפני ואותו דבר.
ויש לומר?
ויש לומר
אחרי. ויש לומר, אני רואה סוגריים.
דל מישמו מודו. Un poco más.
ויש לומר שזהו מאמר חז"ל. בזמן שאדם מצטער, השכינה מה אומרת? קלני מראשי.
יהי כדסיר. Que cuando la persona siente, ¿qué es lo que dice la santidad? Con esto piensa, por el hecho de que piensa que es el alejamiento no de sí mismo, ¿Qué quiere decir la separación de la Kdosha? Porque yo no pienso sobre mí, sobre la ganancia o la pérdida, sino que pienso solamente hacia el prójimo. O Shina o amigos, no importa. Pero si pienso en ellos, no me pasan ni subidas ni bajadas. No pasan. A mí, personalmente, yo siempre estoy en carencia de ellos. ¿Por qué estoy en bajada? Porque mis vasijas se tapan. ¿Por qué hoy día yo veo y... Porque mi deseo de recibir no siente con qué puede llenarse a sí mismo. Nadie se encuentra... ¿Y por qué no me corresponde esto, etcétera? Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a sufrir en las clases, vamos a sentarnos así, a seguir. Estoy hablando así de la situación, ¿no? Ni bueno ni malo. Yo sí entiendo esto. Entiendo. Pero, ¿por qué es así? Es porque no se ha revelado la carencia. Ahora se revela la carencia. Estoy desesperado. Yo quiero todo el mundo. Todo depende de la carencia. Ahora, la carencia que hay en mí es grande, yo ardo, es pequeña, estoy tranquilo. Si está tapado, estoy muerto. Si yo trabajo con mi deseo, no con el deseo, si estoy siempre en renovación, el deseo no depende de mí, sino del prójimo. ¿Dónde están las subidas y las bajadas? Hablamos en estados teóricos, ¿cierto? Pero no hay. Eso... no es que yo esté tapado, no estoy en esa situación, yo no me encuentro tapado, no es en el cálculo consigo mismo. Lo que dijo ahora, ¿puede explicarlo de nuevo? ¿Qué te importa lo que le pase a ello? Dice el Rab. ¿Qué quiere decir pasar del pensamiento de que paso subidas a bajadas al pensamiento del deseo general que va a pasar esto? No sé cómo. ¿Qué pensamiento hay que pasar? Van a haber otro tipo de subidas y bajadas diferentes de la luz. Si yo puedo otorgar, ¿con qué puedo ganar más el otorgamiento para poder añadir más al otorgamiento hacia el Creador? Allá las subidas y bajadas son en otro tipo de cálculo. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.